En los próximos minutos vamos a hablar del procedimiento del Tribunal del Jurado. Examinaremos algunas de las figuras más relevantes y específicas de este procedimiento, como son el auto de hechos justiciables, el objeto del veredicto o la motivación del veredicto. Nos acompaña Fernando Ibáñez, profesor de Derecho Procesal, a quien agradecemos su presencia y le damos la bienvenida al programa. Antes de entrar en las particularidades del procedimiento, ¿nos puede explicar, profesor Ibáñez, qué tipo de proceso es el juicio por jurado?
Cuando llega a nuestro ordenamiento el proceso por jurado, se discute por parte de la doctrina si estamos ante un proceso ordinario o un proceso especial. Es la primera discusión. Algunos, como el profesor Jimeno, entienden que estamos ante un proceso ordinario, dado que el artículo 117 de nuestra Constitución dice que la justicia emana del pueblo y, por lo tanto, un proceso que tiene como componente principal a los ciudadanos no puede calificarse como un proceso especial. Por otra parte, aquellos que defienden que es un proceso especial se basan en que se aparta de lo que es la clasificación de los procesos y la determinación de los mismos por el criterio general de la gravedad de la pena. Aparte de esta discusión, o fuera de esta discusión, lo que sí es cierto es que el proceso por jurado es un nuevo modelo procesal. Modifica trámites y principios clásicos de nuestra ley de enjuiciamiento criminal, pero no es un ordenamiento global. No ha utilizado todas las figuras del proceso y, por lo tanto, tiene que ser complementado constantemente en aquello que no está regulado por la ley de enjuiciamiento criminal.
¿Cuáles son las especialidades más importantes del procedimiento del jurado?
Existen particularidades en todas las fases del proceso, en la instrucción, en el juicio oral, pero dado la brevedad del tiempo que tenemos, nos vamos a centrar en las que yo he podido considerar que son más importantes. La primera de ellas es el auto de hechos justiciables. El auto de hechos justiciables es dictado por el magistrado presidente del Tribunal del Jurado y en el mismo delimita qué hechos vamos a juzgar, la posible calificación de esos hechos jurídicamente, qué tipo de delito se trata, las alegaciones que han realizado la acusación y la defensa hasta ese momento, los hechos que constituyen cómo se ha ejecutado ese comportamiento delictivo, cuál ha sido la participación del acusado, si existen circunstancias atenuantes, agravantes o eximentes en esa responsabilidad criminal. También se pronuncia sobre las pruebas que han propuesto las partes para que se desarrollen y practiquen en el juicio y, por último, señala qué día se va a celebrar el juicio. Otra de las particularidades es la situación de los acusados en la sala. Hasta ahora, en España teníamos lo que se conoce como la pena de banquillo. Toda persona que se le imputaba un proceso ya tenía que cargar con verse en una sala de justicia. Lo hemos visto todos en las películas, tenemos la imagen de el acusado esposado en un banquito en medio de la sala con un guardia civil a cada lado. Eso es lo que se denomina pena de banquillo. Aunque luego seas declarado inocente, ya has tenido que pasar por la imagen que queda de estar en esa sala de justicia, en ese banquillo, poniéndose en duda ya tu inocencia. En el proceso por el jurado, al tener ciudadanos, no estar ante jueces técnicos, se ha querido quitar esa imagen para no predisponer a los ciudadanos que le vean ya como una persona que es culpable. Por lo tanto, el acusado en un juicio por jurado no se sienta en medio de la sala nada más que cuando va a declarar, como un testigo, un perito que pasa a estar en medio de la sala a hacer su declaración, sino que se sienta en una situación que pueda estar en comunicación con su abogado. Normalmente suele estar a su lado o detrás, pero que tenga acceso el abogado a él, sobre todo también para que pueda haber comunicación durante todo el proceso entre el abogado y los acusados o el acusado. Y con esa comunicación, pues aportar entre ambos una mejor defensa. Y sobre todo suprimir para los jurados que van a dictar el veredicto la imagen de que esa persona ya es culpable solo con verle en esa situación.
Y perdón, profesor Ibáñez, entonces, en otros procesos que no hay en tribunal de jurado, ¿la situación está de forma diferente? ¿Está en otra posición?
Sí, es decir, en nuestro tribunal tenemos siempre la composición es, tenemos lo que sería la presidencia, sea una sala colegiada unipersonal, a cada lado las acusaciones y las defensas, a cada lado de ese tribunal, y en medio de la sala, en un banco, en las salas antiguas y preciosas que tenemos en nuestros tribunales, o en las modernas, en una silla, y al lado, pues, dos policías que le custodian y esa persona está esposada. Esa es la situación normal en un proceso que no hay jurado. En cambio, en un proceso de jurado, está al lado de su abogado, justo en uno de los, enfrente de donde van a estar los ciudadanos.
Perdón, que la había cortado. Continuamos entonces con la siguiente particularidad o especificidad del procedimiento.
La siguiente es las alegaciones previas de las partes al jurado. Y para mí es una de las especialidades más importantes, sobre todo para aquellos alumnos que vayan a ejercer la profesión dentro del marco del derecho penal.
¿Y por qué considera que es tan importante las alegaciones previas?
Es tan importante porque es el momento en el que el abogado o el fiscal, siempre hablo, se nota la deformación, ¿no?, el profesional, el abogado, bueno, pues le va a contar al jurado cuál es el proceso, qué se va a juzgar, qué pruebas se van a practicar. Hasta ahora a ellos se les ha leído un escrito totalmente técnico, con nuestro lenguaje jurídico críptico. No olvidemos que estamos ante ciudadanos que no tienen conocimiento del derecho. Se les ha leído ese auto de hechos justiciables, ellos la mayoría de las veces no entienden nada. Cada una de las partes va a presentarles el proceso a esos ciudadanos. Les tiene que contar la historia de su defendido, o si es la acusación, la historia de ese acusado. ¿Qué hecho delictivo ha cometido? ¿Qué pruebas va a practicar? La justificación de cada una de las pruebas, el porqué de las mismas, qué se pretende probar con esas declaraciones, si va a traer a testigos, si va a traer a peritos, qué se discute, y todo esto lo va a hacer con un lenguaje que entiendan los ciudadanos. Es decir, es el momento de la venta del caso, ¿no? Y ahí es donde, digamos, la oratoria, la facilidad de palabra, la simpatía, las empatías que se pueden surgir entre el letrado y los ciudadanos es donde tienen su mayor amplitud. Entonces, para mí creo que es el momento más importante, como después el objeto del veredicto del jurado respecto de la relación abogados, ciudadanos y el caso en concreto que se juzga.
¿De alguna manera los jurados participan en la práctica de la prueba?
Sí. La gente no quiere ser jurado, cree que está ahí mirando y que no va a hacer nada, pero sí tiene mucha participación. Los jurados...
Que no quieren participar porque es algo complicado y los temas nunca son tampoco muy agradables, ¿no?
No, hombre, los delitos que se juzgan, pues el principal es el homicidio, ¿no?, o los asesinatos. Entonces, pues no, la gente es suficiente. Y está muy bien eso de la posición del acusado para que comunique con su abogado, pero va a estar enfrente de ellos. Le van a estar viendo la cara y, digamos, uno de los problemas que no nos dará tiempo de ver hoy en el jurado es que, igual que existe la ley de protección de testigos y peritos, y todos hemos visto en juicios famosos, pues que entran tapados con cascos de moto, con máscaras, hubo en Sevilla uno muy afamado, la ley del jurado no tiene una protección de los jurados, y al final todo el mundo sabe cómo se llaman. Y el acusado sabe perfectamente, con nombres y apellidos y dónde viven,
quién le ha juzgado.
¿No? Entonces, bueno, pero volviendo a lo que decíamos de la práctica de la prueba, los jurados van a poder, con los mismos requisitos, eso sí, que los letrados, es decir, siempre declarada la pertinencia, ¿no?, de lo que quieren preguntar por el magistrado presidente, y a través de la voz del magistrado presidente, aunque esto en la práctica no se hace así, normalmente le pasan una nota al presidente, el presidente pues declara si es pertinente o no, y ya la hace el miembro del jurado correspondiente, pueden hacer preguntas a testigos, a peritos y al acusado, si tienen dudas sobre alguna cuestión. También ellos van a poder examinar todos los materiales de ese proceso, van a poder examinar los documentos, los papeles, las piezas de convicción. Y por último, que ha ocurrido pocas veces, pero sí ha ocurrido ya en alguna ocasión, si quieren realizarse como prueba la inspección ocular de donde se ha cometido el crimen, se trasladarían el jurado, los jueces, los abogados, todos a ese lugar para hacer todos, lo que sería el tribunal, esa inspección ocular. Entonces, digamos que sí tiene participación en lo que sería la práctica de esa prueba que se va a discutir en el proceso.
Otra de las especialidades importantes es el objeto del veredicto. ¿En qué consiste?
Bueno, el objeto del veredicto es lo que va a determinar el éxito o el fracaso de ese jurado. En el objeto del veredicto, una vez que se ha desarrollado el juicio, una vez finalizado, el magistrado presidente del Tribunal del Jurado confecciona el objeto del veredicto. es un pliego de preguntas sobre las que debe pronunciarse el jurado. Esas preguntas se basan en lo que se ha discutido durante todo el proceso. El magistrado presidente tiene que resumir, sintetizar cuáles han sido las posiciones de cada una de las partes y exponérselas al jurado. El esquema del veredicto está establecido en la ley, en el artículo 52, y establece pues el siguiente esquema, que es hechos probados favorables al acusado, hechos probados desfavorables, las causas de exención y modificación de la responsabilidad, el grado de ejecución y participación, y por último fijará el hecho delictivo por el cual habrá de ser declarado culpable o no culpable. Antes de entregar este objeto del veredicto, se expone a los abogados para que manifiesten si entienden que ese objeto del veredicto es imparcial, porque sobre ese objeto del veredicto es sobre el que se van a pronunciar los ciudadanos, diciendo lo consideramos probado o no probado, y las partes pueden alegar que están de acuerdo o no. Y el tribunal decide en ese momento si hace caso a las alegaciones que se han formulado o no. Lo único que sí es muy importante para que luego, si se quiere recurrir la sentencia porque el objeto del veredicto sea incorrecto, pues se tiene que haber protestado en ese momento cada una de las partes. Yo siempre cuento como ejemplo de un objeto del veredicto, pues el primer juicio que hubo en España, una vez instaurada la ley en 1995, fue en la Audiencia Provincial de Palencia, creo, en la cual, bueno, pues se trataba de un asesinato entre hermanos, un hermano había matado a otro. Y entonces el abogado defensor había utilizado esa circunstancia de ser hermanos, la circunstancia mixta de parentesco, como un hecho favorable, porque el hermano, digamos el muerto en este caso, extrañamente en España ese muerto no era bueno, en España todos los muertos son buenos, eran muy majos, en este caso no, y el abogado defensor había dicho, bueno, pues ese muerto pues maltrataba a la familia, golpeaba a todos, y entonces lo utilizaba como una atenuante, el ser hermanos. Y la acusación, por el contrario, lo utilizaba como un agravante. Cuando se le formulan las preguntas al jurado, después de ir contando de los hechos, llega un momento en que el juez hace una pregunta que es: Ángel es hermano de Antonio. Y entre paréntesis, después de cada una de las preguntas, el magistrado decide si ese hecho es favorable al acusado o desfavorable al acusado. En este caso, el juez decidió que era desfavorable y puso hecho desfavorable. Claro, los jurados no podían responder otra cosa que no fuera sí, porque eran hermanos. El magistrado presidente manipulaba o exponía su opinión personal porque él ya había calificado esa circunstancia como agravante y no atenuante. Correctamente debería haber puesto una pregunta que hubiera dicho: ¿considera usted que el ser hermano es una circunstancia agravante o considera usted que el ser hermano es una circunstancia atenuante? Es decir, en el objeto del veredicto, el grave problema que hay es que el magistrado presidente que lo redacta traslade su opinión personal y la sustraiga de lo que tienen que decidir los jurados. Los jurados son los que tienen que decir qué hechos son los probados y qué hechos además son beneficiosos o perjudicables para ese sujeto. La ley sí les ha dado la facultad de cambiar el objeto del veredicto. Igual que participa en la prueba, ante el listado de preguntas que se les formulan, el jurado puede no estar de acuerdo. Tenemos un caso pues que parece que ahora se va a abrir, en el que el jurado, lo pongo como ejemplo también porque es muy conocido, que es el asesinato de Rocío Baninkoff. En el último veredicto, en el que se juzgaba a Tony King, el jurado modifica el objeto del veredicto. En ese juicio solo se estaba juzgando a Tony King, no se hicieron ningún tipo de preguntas sobre ninguna otras personas que pudieran haber participado o no en ese proceso, y cuando llega la pregunta correspondiente, el jurado entiende que del desarrollo del mismo pues hay otros hechos, y entonces introduce a mano, que lo pueden hacer, en la pregunta que ellos mismos luego van a responder, si había habido la participación de otras personas en el asesinato de Rocío Baninkoff. Y los jurados ponen, existieron, en el primer hecho probado, dicen, Tony King mató a tal, no sé qué, y relata cómo se hizo, introducen la participación de terceras personas y contestan, sí, participaron otras personas en el asesinato de esta persona. Y lo introducen como circunstancia favorable al acusado por si pudiera ser coautor o cómplice, etcétera, aunque luego, bueno, votan que él fue autor. Por lo tanto, el objeto del veredicto va a marcar el resultado del proceso. Si está bien hecho, van dirigidos correctamente los jurados a su finalidad, y si está mal hecho, pues habrá problemas sobre ese objeto.
Pasemos entonces a las instrucciones a los jurados.
Sí, muy brevemente, solo esta figura es una figura que existió ya en todas las leyes del jurado con otro nombre, que era el resumen de prueba. Y esta figura no les gusta ni a los abogados. La Fiscalía General del Estado, en la última memoria, dice de la supresión de las instrucciones al jurado. ¿Por qué? Porque el magistrado presidente, en esas instrucciones al jurado, les puede contar su opinión y les puede contar, como hemos dicho, lo que piensa. Porque el magistrado presidente, no olvidemos que ese señor está siendo juez, digamos, pleno en la audiencia provincial en un proceso por un delito que no son los del jurado, y de pronto pasa a ser espectador en un proceso por jurado. Pero él ha visto el proceso y tiene su opinión y es un profesional de esto. Entonces, para evitar que pueda manipularlo, pues se propugna que desaparezca esta figura que está en nuestra ley del jurado.
Y la última ya
sí,
que
ya andamos
tratar,
ahí. Sí. Sería la motivación del veredicto. A estos pobres ciudadanos que se les han sentado ahí, se les ha tenido X días, encima les dicen, bueno, díganos por qué usted vota culpable o no culpable, por qué dice que está aprobado este hecho o este, ¿no? La mayoría de los asuntos que el Tribunal Superior de Justicia en apelación rebate los pronunciamientos de esos tribunales es por falta de motivación. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, además, nuestra Constitución, en el artículo 120, dice que las sentencias deben ser motivadas, y al final del veredicto nace una sentencia. El juez lo único que hace es trasladar lo que le han dicho a la sentencia. Por lo tanto, le tienen que explicar el por qué han llegado a esos convencimientos. Claro, hay veces que los jurados ponen, pues por la prueba del testigo B, o por el perito, o por las pruebas practicadas en el proceso, y eso no es motivar. Hombre, tampoco se les exige que expliquen su íntima convicción que les ha llevado a decir o pronunciarse sobre un hecho, pero sí que expliquen de alguna manera, pero la ley es que expliquen de alguna manera, no lo determina. Entonces,
pues, teniendo en cuenta que tampoco son unos profesionales del derecho, ¿no?
Ese es el principal problema. Entonces dicen, bueno, pues nosotros hemos creído al testigo porque dijo esto o porque era más fiable.
De
o
forma
no.
Muy convincente.
Exacto, era muy, exacto, no sudaba, no se ponía nervioso y era muy listo. Por ejemplo, utilizando el mismo ejemplo de antes, del tema de Rocío Bánikov, cuando se anula el juicio por Dolores Vázquez, se anula por falta de motivación, no porque se le declare inocente a esta persona. Es una confusión en los medios de comunicación, cuentan las cosas de una manera, pero el juicio de Dolores Vázquez se anula por falta de motivación, porque el jurado no lo hizo bien, no porque se le haya declarado inocente.
Bueno, profesor Ibáñez, no tenemos más tiempo para continuar con esta materia que es importante. Hemos visto simplemente los aspectos, las particularidades o especificidades del procedimiento del Tribunal del Jurado, pero ya por lo que nos ha contado vemos los diferentes elementos importantes que hay dentro de este tipo de proceso que es muy interesante. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.